Entonces vamos a abrir la tertulia, porque si no, no sé, empezamos a las 12. Vamos saludando a Adolfo García. Buen día.
Buen día, ¿cómo andas?
Oeli, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Juan Carlos Ocenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Gonzalo Pérez de Castillo.
Buen día a todos.
¿Andan bien?
Todo bien.
¿Y le están prestando atención a
la mundial? De la...
No. A la campaña electoral, entre comillas, para el rectorado de la Universidad de la República. Mañana se vive una instancia clave, ¿no? Mañana la Asamblea General del Claustro se reúne para un primer intento de votación y son tres los candidatos que pugnarán por el cargo. Me refiero al doctor Rodrigo Arocena, al doctor Pablo Pedé y el doctor Roberto Marcarián. ¿Cómo ven esta competencia? ¿Qué se juega la Universidad de la República en esta resolución de mañana o de más adelante? ¿Cito?
Sí, bueno, me encantaría poder decir que se juega mucho.
Tú la ves desde adentro.
Claro.
Tú eres docente en la Universidad de la República.
Soy docente, además trabajo con el decano, con Luis Bértola, en la Facultad de Ciencias Sociales, como soy uno de los asistentes académicos. En principio debería saber bastante de este tema de las elecciones universitarias, y no es cierto. Pero, no, lo que sí puedo decir es que todo indica, si estoy bien informado, que mañana difícilmente estén los votos que se precisan. ¿Sí? O sea, tiene una mayoría especial para elegir en esta primera vuelta
dos tercios.
Exactamente, al rector. Bueno, es poco probable que estén los dos tercios, hay tres candidatos, los apoyos están bastante divididos, los egresados en principio apoyan más bien, hay una declaración de apoyo a PB, la FEU a su vez apoyando a Rosena, los docentes no se sabe bien, pero es presumible que los apoyos docentes estén divididos, aparentemente más que nada entre Marcarina y Rosena. Entonces, bueno, difícilmente mañana existan esos dos tercios. Pero además, no solo mañana no creo que se elija el rector, además no creo que la elección del rector vaya a ser un cambio extraordinario, naturalmente, para el país, ni para la universidad, porque el rector es uno más en un sistema político universitario extraordinariamente complejo.
Ese es un punto interesante,
¿quién,
¿no?
¿Quién tiene poder en la universidad? Nadie, y todos. Uh-huh. Es como el Uruguay. El Uruguay antes de Tabaré. Porque claro, en la época, en este primer gobierno de Tabaré, el poder está inusualmente concentrado, pero la historia del Uruguay es la historia del poder dividido, y en la universidad, la historia de la universidad después de la reforma del 58 es también la historia de un poder extremadamente dividido entre los órdenes, entre las facultades, bueno, entre todo el mundo, ¿no?
Digamos, Juvenir, tú la ves como egresado y como docente.
Aspirante en la Facultad de Derecho.
Aspirante particular
de la Facultad de Derecho. Tengo la impresión, comparto con Fito, que es muy difícil pensar que haya cambios muy extraordinarios, sea quien sea que se elija como decano, porque parecería que la estructura de la universidad es como, tiene una enorme inercia en la que es muy difícil introducir cambios.
¿Y los perfiles de los candidatos los ves suficientemente diferenciados?
Recién lo conversábamos, antes de entrar al aire, salir al aire, que si uno lee los discursos, es decir, lo que han dicho los candidatos, es muy difícil encontrar diferencias. Parecería que hay como una especie de ideología dominante en la universidad que contra la que es muy difícil ir. Entonces hay que decir que se va a mantener la estructura profesional al tiempo que sin abandonar la extensión y además profundizar la investigación y mantener la estructura vertical, pero establecer instancias horizontales y intercambio de las especialidades, en fin, como que se apuesta a todo y a nada, en definitiva, ¿no? Yo creo que así, la gran impresión que tengo yo es que la universidad es un enorme aparato muy conservador, muy encerrado en sí mismo, muy conservador, al que es muy difícil modificar. Y creo que es muy difícil cambiarlo, como decía Fito, solamente con sustituir a la figura que está al frente, ¿no?
Pero además tú tienes la impresión, en principio, de que los tres nombres que están compitiendo no implican, por lo menos en el discurso, no implican grandes diferencias con respecto al rumbo que quieren imprimir.
A mí me da la impresión de que...
¿Tu sensación?
Yo tengo la sensación, cuando leo los discursos, tienen enormes coincidencias. Pero no coincidencias porque hagan una propuesta... la misma propuesta de cambio, sino porque hay como un cuidado en no plantear cosas demasiado frontales contra el modelo que existe, ¿no?
Juan Carlos, tú también lo ves como egresado, pero al mismo tiempo como alguien muy vinculado al sector de las universidades privadas. Entonces,
sí, no, además fui docente de la grado 5 de la Universidad de la República hasta que me peleé con su rector, el actual ministro de Educación y Cultura, y renuncié. porque no le gustaba que representara a las universidades privadas. Digo, creo tener una visión bastante clara de la Universidad de la República, concuerdo con lo que se venía diciendo. De todas formas, la elección de un rector, si bien el rector es, a diferencia de las universidades privadas, donde los rectores tienen poder, realmente en la Universidad del Estado el rector tiene muy poquito poder. Pero siempre la elección de un rector es una instancia clave para que se desarrollen las diferentes visiones que hay alrededor de la universidad. Y si no ocurre ahí, una vez electo el rector, tenemos seguramente 8 años, en los cuales no va a pasar absolutamente nada. Y esta ha sido la historia, estoy contando la historia de la recuperación democrática hacia acá, ¿verdad? Del 85 hacia acá. Así ha ocurrido con rectores que han venido con ganas de hacer cambios, o que lo han dicho. Lichtenstein fue uno de ellos. Sin embargo, Lichtenstein se fue, incluso con una crítica muy dura del lado estudiantil, cuando habló de reformar la ley orgánica, porque decía la universidad es ingobernable con este sistema, y tenía toda la razón del mundo. Parece que modificar la ley orgánica, bueno, le dijeron que no, porque eso implicaba que el enemigo que estaba en el Parlamento se adueñara a la universidad, y bueno, tuvo... Guarga también llegó con algunas ideas renovadoras, que las cuales no pudo aplicar absolutamente ninguna. Hoy Guarga está diciendo lo mismo que 8 años atrás. Después de 8 años no pudo llevar adelante muchas de las cosas que él pensó que se podían hacer. Entonces, el tema es, yo no tengo ninguna expectativa, más allá de las personas. Conozco personalmente mucho a Rodrigo Rosena, creo que es el candidato que presenta el perfil más renovador de los tres.
¿Renovador en qué sentido? ¿Hacia qué lado? Porque renovar, bueno, de querer decir tantas cosas.
Ah, claro, sí, pues eso es muy cierto, pero digo, yo te anotaría Emiliano 4, 5, si iba a dejarlo por una segunda etapa, o 6 o 7,
no.
Quiero, tanto 8, y si me dieras tiempo te puedo decir 16 cambios que la universidad requiere, pero te digo muy muy brevemente.
De los que ves que Rodrigo Rosena en particular puede llevar adelante.
Bueno, él no se ha animado a decir mucho porque Sartú decía con muy buen criterio que nadie se anima a hablar contra la cultura predominante. Ningún candidato que aspira a ser nombrado rector se anima a decir mucha cosa que vaya en contra de la cultura predominante en la universidad, lamentablemente. Rodrigo Rosena es un hombre, yo diría, mucho más moderno, actualizado, con una visión mucho más actualizada del rol que puede jugar la universidad en una sociedad que pretende desarrollarse. Lo veo, yo diría, un rector mucho más moderno, capaz de trascender la visión, por ejemplo, profesionalista que sigue existiendo en la universidad, capaz de llevar adelante cambios en lo académico, las estructuras académicas, que permitieran, por ejemplo, acortar carreras, o sea, acá en el Uruguay uno sale de la universidad a los 27 años, cuando en otros países ya salen con el doctorado. Claro, acá nos lo dan en la carrera de grado, ya a veces está el doctor en medicina, el doctor en odontología, el doctor en veterinaria, pero digo, el doctorado de posgrado a los 27 años cuando se obtiene, 27 años. Acá en Uruguay, con mucha suerte, si las cosas nos ruedan bien, estamos saliendo con el título de grado. Por lo general, gente que ya está casada con hijos y que ya no tiene muchas posibilidades de hacer el posgrado. Eso a nosotros nos limita enormemente. Además, en carreras que básicamente son las carreras tradicionales de principios del siglo pasado, lo cual está llevando que muchas inversiones hoy en Uruguay tengan como inconveniente, ni más ni menos, la falta de profesionales en rubros relativamente nuevos, en áreas de conocimiento relativamente nuevos para el Uruguay, y que no los está formando, excepto en alguna universidad privada.
A propósito de diferencias entre los candidatos, Álvaro del Cordón, que llama por el 90-28-810, dice que los planteos de Marcarian y Arocena coinciden en la necesidad de pasar de una única universidad pública a un sistema público de varias universidades. Ese no es un cambio menor y difiere del planteo de PB que representa el actual oficialismo.
Yo termino esta primera parte, Emiliano, con lo siguiente. Creo que yo no tengo ninguna expectativa, porque más allá de los candidatos, y todos marcarían incluso que es un hombre considerado como del establishment universitario, habla de ciertas reformas, entre estas que dice el oyente, no menores, como
y que yo estoy de acuerdo. Además, digo, más allá de los candidatos, una reestructura de la Universidad de la República, una renovación de la Universidad de la República, solo es posible en la medida que exista un grupo decidido a llevarlo adelante. Y no hay en este momento una corriente universitaria definida que diga vamos a cambiar la universidad y vamos a apoyar a fulano de tal como candidato.
Fito no está tan de acuerdo.
¿No? Sí, ¿por qué?
No. Tengo algunas muchas coincidencias y algunas discrepancias. Pero me gustaría escuchar a Gonzalo. Después vuelvo, ¿no, Emiliano?
Bueno, ¿sí? El paternalismo de Fito permite que Gonzalo haga su intervención ahora.
Yo realmente, en este tema sí que soy un outsider. A diferencia de todos ustedes, yo ni siquiera saqué mi grado en la Universidad de la República, porque estudié en una universidad con características completamente distintas. Entonces,
¿dónde?
En Australia.
Es el culpable de que los australianos sepan jugar fútbol.
Sí, jugué bien, jugué al fútbol en Australia. La verdad es que era más crack en Australia que acá. Sí, acá siempre corría la liebre y en Australia jugaba mucho mejor. Ahora yo no sé cómo sería. Pero la verdad es que esa, la universidad a la que yo fui era una universidad con características totalmente distintas. Era un centro, una especie de oasis en la sociedad donde... la gente estaba en la búsqueda de la verdad, de la excelencia académica, del perfeccionamiento del conocimiento, en la formación de profesionales éticos, serios, responsables, y cumplían una función muy importante en el desarrollo del país. Pero entonces, por lo que yo he leído, y me he leído como función lo que ustedes nos han enviado, incluso el currículum vitae de los candidatos, bastante distinta de lo que yo veo que aquí se quisiera hacer como universidad.
¿Por qué? A ver.
La experiencia, yo trabajé toda mi vida en agencias para el desarrollo, para Naciones Unidas y distintas agencias internacionales. Las veces que he tratado de involucrar a la universidad como institución en procesos de desarrollo local, no he tenido muy buenos resultados.
¿Tú te refieres a sus experiencias acá?
En América Latina, con universidades
en distintos países.
No, acá en el Uruguay diría que es el lugar, no, tuve muy poca relación con la universidad desde que salí. Cuando estaba con Naciones Unidas, en muchos lugares, tú llegabas a un lugar, lugares de extrema pobreza, y por la mitad te encontrabas que en ese lugar había una universidad. Entonces, la universidad, ¿para qué vamos a estar trayendo técnicos de afuera, ¿verdad? Cuando hay una universidad en ese lugar? Y en varias ocasiones hicimos contratos, y nos pasaban dos cosas, claramente. Habían algunos académicos que entraban en los proyectos nuestros, se interesaban por el proyecto, entonces, como generalmente el proyecto pagaba mejor, abandonaban la universidad y se quedaban con nosotros. Este era un caso. El otro caso es el académico puro, que lo que, como digo, le interesa es la formar gente joven, le interesa la búsqueda del conocimiento, que se cansa con las cuestiones de desarrollo, porque los procesos de desarrollo son conflictos de interés, son luchas por cambiar las relaciones de poder, son tener que lidiar con gente burocrática, a veces corrupta. Es un proceso que cansa a un académico. Entonces también me pasaba mucho que al final me decían, ¿sabes qué? Yo no estoy para eso, estar acá siendo amansadora con la secretaria del ministro, no me interesa, me voy. Sí. Porque el tema, no me decir, pero, no les interesa el tema. Entonces,
¿por qué
no
lo que quiero esta, decir es esta experiencia tuya a partir de esta elección universitaria acá en Uruguay?
No, lo que quiero decir es esto, Emiliano. En todo caso, lo que siempre nos fue muy difícil es involucrar a la universidad institucionalmente en el proceso. Y lo que sí pude ver, y con esto termino, en las declaraciones de los candidatos, es que acá hay como, yo veo o leo un afán de que la universidad juegue un papel más protagónico en el desarrollo del Uruguay, en temas como combatir la desigualdad y cosas por el estilo. Y eso yo lo veo muy difícil de la forma en que está presentado después.
Tal cual, yo creo que lo leíste bien, creo que estamos todos de acuerdo. Leyendo los documentos y conociendo el debate en la universidad de los últimos años, está claro que el sentido común de los universitarios va por ese lado. La universidad debe jugar un papel mucho más activo en la promoción del desarrollo económico, social, etcétera, del país. Por lo tanto, existe una visión mucho más optimista que el cierto escepticismo que transmitís vos, ¿no? Si la idea es, bueno, que los universitarios se involucren, por ejemplo, con las empresas, ¿no? Entonces, bueno, que todas las facultades que tienen que ver con la producción, de alguna manera, se involucren activamente y haya una interfaz mucho más estrecha entre la universidad y, por ejemplo, ingeniería y química y no sé, con el sector privado del Uruguay. Y hay otro tanto, hay otro clima más o menos parecido, en el sentido de que, bueno, que haya un, también se va instalando la idea de que haya una interfaz mucho más cercana entre las facultades que tienen que ver con las políticas públicas y, a su vez, los procesos de toma de decisiones. En una palabra, lo que está pasando es esto, ¿no? Lo que vos decís. Y en ese sentido está todo el mundo más o menos de acuerdo, y en ese sentido que yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos, porque yo veo en la universidad cierto clima de inconformismo. Prevalece el inconformismo. Vos decís, Juan Carlos, que no hay una corriente crítica. Yo creo que es cierto que no se ha manifestado mucho.
Estructurada.
Es cierto.
La mayoría de los universitarios, estoy de acuerdo contigo, están
ahí en esos
desconformes con la universidad.
Es más, vos
pero, con los sueldos, quizás.
Los sueldos, pero no solo con el papel no que fue en la universidad. La gente, el propio universitario, yo creo que en ese sentido los tres rectorables expresan muy bien el sentido común, ¿está?, del universitario medio. La gente, el universitario quiere que la universidad haga muchas más cosas y les haga mucho mejor, que haga mejor docencia, mejor investigación, mejor extensión, y capaz que están esperando la universidad demasiado. Y te digo más, capaz que son un poco injustos, y que tendemos, como es nuestra costumbre, en tanto uruguayos, a ser un poco injustos con lo que hemos hecho en los últimos años. Porque durante los últimos 20 años la universidad cambió mucho, 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 mucho. El propio Liechtenstein terminó su gestión creando Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales. Es una revolución institucional lo que ha ocurrido en la universidad. La creación de la CSIC, el PDCIVA. Es decir, ha habido muchas iniciativas importantes, y yo te diría muchas iniciativas importantes en particular en cuanto al acercamiento de la universidad con el sector productivo. Y en ese sentido es una revolución respecto a lo que hacían los universitarios desde el 73 hacia atrás, ¿no? Que en realidad lo que querían hacer con el sector productivo era socializarlo.
Ahora, hay una cuestión ahí que es que las disconformidades existen, es cierto, pero es muy fácil coincidir en la discrepancia. Es muy fácil, es decir, estamos en desacuerdo con el modelo imperante, pero puede ser por razones muy distintas, y yo lo veo todos los días. Está el que se queja de que no hay suficiente inserción en el sistema productivo, está el que no le gusta el decano o el rector que le tocó en suerte, está el que no le dieron el cargo de no sé qué cosa, está el que querría una universidad más comprometida políticamente, está el que... Es decir, las discordancias son muchas, pero lo que no logran, creo, es articularse en una propuesta alternativa.
10 de la mañana y 8 minutos. En perspectiva.
Estamos ya en la hora de las noticias, pero ibas a agregar algo, Benir.
Sí, muy brevemente sobre algo que decía Fito. Yo creo que hay varios modelos de universidad en la cabeza de la gente que discrepa hoy con lo que es la universidad. Pero, por ejemplo, Fito mencionaba el que pretenden vincular a la universidad con la producción, con el sistema empresarial. Pero hay otros que plantean que tiene que comprometerse con un proyecto de cambio en la sociedad, porque es lo que viene dándose. Otros que sostienen que hay que llegar a niveles de excelencia en la formación profesional. Digo, son modelos distintos. Y me parece que el gran problema que hay es que la universidad no ha optado por un sistema, por un rol, por un papel en la sociedad. No lo tiene claro. Y me parece que ahí surge el problema.